en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 42 y el Salmo 43. Libro de los Salmos, comenzando en el verso primero del Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Una mismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hemos leído los dos salmos seguidos, porque sin duda alguna, en los motivos del escritor, constituían una sola pieza. Generalmente el libro de los Salmos es conocido como el libro, que son varios libros, no es uno, pero es conocido como el libro de los Salmos de David. La verdad es que algunos salmos, bastantes, no fueron escritos por David, sino por otros personajes, y estos dos que hemos leído, y algunos más, fueron escritos por lo que la escritura nos presenta como los hijos de Coré. Y no nos importa tanto quién eran estos personajes, podrían ser familias que formaban parte del coro que cantaba en el templo, en la época en que el pueblo de Israel tenía un templo donde acudía para rendir culto y adorar a Dios. Pero esto no importa. podrían haber sido no precisamente esos personajes que yo cité. Estos dos salmos que hemos leído, que constituyen una pieza, lo más importante que tienen es que hablan de la experiencia de una persona. Hablan de la experiencia de un ser humano. Y a lo largo de los versos que constituyen estos dos salmos, se va presentando más o menos las siguientes secuencias. Por una parte, la situación, en primer lugar, en que ese ser humano se encuentra, y la situación en que el autor de los salmos se encuentra es una situación difícil, es una situación delicada, es una situación que afecta a lo más profundo de su ser. Y esa situación se nos presenta en los tres primeros versos que hemos leído. Voy a volver a leer ahora de una manera más conforme a lo que el escritor escribió originalmente en su día. Como la cierva ansía las corrientes de las aguas, así mi alma tiene ansia de ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios de mi vida. ¿Cuándo iré y contemplaré el rostro de Dios? Lágrimas fueron mi alimento de día y de noche, mientras ellos me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Esta es la situación. Y la situación que se sigue describiendo en algunos otros versos de estos dos salmos es una situación de una persona que está pasando por momentos muy delicados, muy sutiles y muy difíciles en su vida. Si tuviésemos que resumirlo de alguna manera, tendríamos que decir que esta persona está pasando por una depresión existencial. Suele haber mucha confusión con esto de las depresiones. Un autor cristiano, conforme a nuestra concepción de la existencia, que es el responsable de haber puesto en el mundo una escuela científica y humanística muy importante, un autor cuyo nombre era Viktor Frankl, habló de las depresiones no solo de una manera magistral, sino con gran conocimiento de causa científico y espiritual. Y hace una clasificación de las depresiones que no ha sido superada hasta el día de hoy, a pesar de los avances de la ciencia. Y él, como científico que era, pero también como creyente que conocía las escrituras, sabía que todas las depresiones no son iguales. Hablaba de depresiones somatógenas. Soma en griego es cuerpo. Depresiones cuyas causas, aunque se registren en la mente, o en el alma, las causas están en el cuerpo. Esas depresiones se curan con terapias físicas, corporales, biológicas. Hablaba de las depresiones psicógenas. Psique significa alma. Y esas depresiones, no está la causa en el cuerpo, sino en la mente de la persona. Y son circunstancias afectivas, emocionales, psicológicas, las que tienen la causa de esas depresiones. Esas depresiones no se curan tanto con terapias biológicas o físicas como con terapias psicológicas, científicamente utilizadas. Esas depresiones no se curan teniendo una charla de amigos, ni dando consejos para andar por casa. Se curan cuando, puesto uno en manos de un profesional cualificado, un psicoanalista, un psicoterapeuta, se hace un tratamiento adecuado a aquellas causas que subyacen a la depresión. Y Víctor Frankl hablaba de depresiones noógenas o noéticas, de nous, mente, pensamiento, y hacía referencia a las depresiones existenciales, como la que se refleja en este salmo, que ni se curan con terapias biológicas. Por lo tanto, su tratamiento no es campo exclusivo del especialista, del médico, ni se curan tampoco con terapias psicológicas, se curan con terapias espirituales. Pero aún para eso hay que tener un conocimiento científico de la escritura para poder saber aplicar lo que es exactamente necesario y no estropear a la persona que acude buscando ayuda. Por lo tanto, en cualquiera de los casos debe de ser un profesional quien trate esas cosas, ya sea un profesional de la medicina, ya sea un profesional de la psicología cualificado, o ya sea una persona cualificada desde el punto de vista neumático y espiritual. No cualquiera que lea la Biblia, recite versículos de memoria o sencillamente sea anciano o predicador de una iglesia. Cuando el Señor Jesucristo dijo que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos, hablaba de médicos en toda la dimensión de la palabra que eso puede tener. Bien, la situación que se refleja en el Salmo 42 es una situación realmente muy seria, que se da en la vida de las personas, que se da en la vida prácticamente de todas las personas, sobre todo de todas las personas que tienen preocupaciones profundas e importantes. Y la situación de esa persona, que está en una situación de depresión existencial, y los síntomas son iguales que los de otra depresión. Ahí es donde a veces se confunde, vamos a decir en términos groseros, el tocino con la velocidad. El hecho de que una persona llore puede suponer que está deprimida o que está alegre, depende. El hecho de que una persona llore, el hecho de que una persona no duerma, el hecho de que una persona esté irritable, el hecho de que una persona tenga tristeza, no clarifica cuál es la causa por la que está así. Una depresión existencial tiene los mismos síntomas que una depresión que se origina por un trastorno de la glándula tiroides. Pero si queremos curar un trastorno de la glándula tiroides leyendo un versículo de la Biblia a una persona, la estaremos ayudando a que se hunda y a que piense como el salmista, que Dios se ha olvidado de ella. Sobre todo si esa persona es creyente, cree en la escritura, acepta la escritura, se le aplica la escritura y cada día está peor. porque no es así como hay que aplicar la escritura. Y quien hace el diagnóstico diferencial en la época actual no son los sacerdotes, como en la época en que el pueblo de Israel tenía un templo y había unos sacerdotes y un sumo sacerdote que eran los que más conocimientos sanitarios tenían entonces. No hacían los diagnósticos diferenciales de la lepra o de otras cosas porque eran sacerdotes o porque era el sumo sacerdote, sino por lo que sabían de medicina, por lo que sabían de sanidad. Se les enseñaba, había una escuela, y como eran los que más sabían, eran los que estaban capacitados, y además Dios les había dicho exactamente en qué se tenían que fijar. Pero hoy en día el diagnóstico diferencial de una situación como la que se refleja en lo que estamos tratando no la hace el sumo sacerdote, ni los otros sacerdotes, ni los ayudantes de los sacerdotes. Hoy en día ese diagnóstico diferencial debe de hacerlo quien esté cualificado para hacerlo, siguiendo el consejo de Dios, que los sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Y no lo digo por mi profesión, porque estamos hablando de una depresión asistencial que podría curar quien estuviese cualificado para eso, aunque no fuese médico, pero cualificado. ¿A qué se compara la situación existencial y la depresión existencial de esta persona? Pues se compara a las vivencias de un animal muy conocido en la naturaleza, muy especial también, que despierta la admiración de casi todo el mundo. Yo sé que hay algunos que son enemigos de los ciervos por una serie de circunstancias que no vamos a comentar aquí, pero en general los ciervos despiertan la admiración de todo el mundo, especialmente de los niños, pero de todas las personas. Como la cierva, valdría lo de ciervo, pero es cierva en el original y no es por nada. Como la cierva brama, y conocemos eso, pero la traducción es ansía detrás de ese bramido, de esa llamada, pidiendo auxilio. De esa llamada pidiendo auxilio. La llamada pidiendo auxilio en las escrituras tiene que ver con hoy, con lo que ocurre hoy en muchas partes del mundo. Ocurre hoy en esta ciudad. Me imagino que en algunas iglesias de esta ciudad se ha leído un pasaje que se ha leído aquí esta mañana y algunos otros más. Y habría que preguntar, no ya a los que escuchan desde los bancos de las iglesias, sino a quien lee y a quien luego explica, habría que preguntar lo que Felipe le preguntó al primer ministro de Etiopía hace mucho tiempo. ¿Pero entiendes lo que lees? Hoy se habrá leído y se leerá en muchas partes de España esta frase: Hosanna al hijo de David. ¿Qué significa Hosanna? Significa el bramido de la cierva, ni más ni menos que eso, el bramido de la cierva, la llamada de la cierva por algo que le dé la vida. Hosanna significa literalmente salva ahora, te ruego. De aquellas multitudes que salieron al encuentro de Jesús cuando entró sobre la ciudad de Jerusalén llorando, como el autor de este salmo, pero no llorando porque se sentía abandonado de Dios, sino llorando porque, habiendo ofrecido la salvación a los hombres de aquella ciudad la habían rechazado constantemente. Entró con aquellas palabras de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise y tú no quisiste? Y aquellas gentes cambiadas en un momento, dirigidas por el Espíritu de Dios, decían: sálvanos ahora, te ruego. Aunque algunos días después pedían ante Pilato que fuese crucificado. Pero el hosanna es el bramido de la cierva. Como la cierva brama con ansia, con angustia por las corrientes de las aguas. Se puede pensar algo que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, pero lo digo como ilustración. ¿Por qué una cierva? Los ciervos tienen una sensibilidad especial para algunas cosas que son únicos. Por ejemplo, tienen un olfato que supone que a kilómetros y kilómetros de distancia saben dónde está el agua. Saben dónde está el agua. Los ciervos son rápidos. Tienen una velocidad extraordinaria. Es difícil para los animales más rápidos, para los depredadores más rápidos, cazar a un ciervo corriendo. Como haya espacios abiertos, no hay quien lo cace. Y si hay que saltar obstáculos, mejor para el ciervo. Los ciervos, y más las ciervas, son elementos que dentro del sistema ecológico de la naturaleza tienen unas costumbres gastronómicas peligrosas, pero muy sutiles. Comen a las culebras. Las matan a veces, y a veces se las comen vivas. Y a las víboras. A las víboras, que son las serpientes más venenosas que hay. Y si en el caso que estamos hablando el escritor tuviese detrás este cuadro de una cierva que había comido una víbora, los ciervos y las ciervas saben cómo librarse de la muerte. Tienen que beber rápidamente. Y si el agua está lejos, y la cierva lo sabía, su bramido y su ansia era una llamada de muerte. Por eso llamaba al Dios de la vida. Bebiendo, se desintoxican del veneno de las víboras y salvan la vida. Y todo el mundo sabe cómo anhelan los ciervos las corrientes de las aguas, sobre todo si son transparentes, límpidas, cristalinas, y el placer que sienten de beber ahí. No se trata solo de llegar al agua, de verla, sino de conectar con ella, de tocarla, de que el agua pase a la intimidad de su ser para que la vida siga, para seguir viviendo. Como la cierva brama por las corrientes de las aguas, así clama o ansía mi alma, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios de mi vida. Más que del Dios vivo, del Dios de mi vida. Era como un ser humano que estaba viviendo la cercanía de la muerte. Cuando se habla en el versículo 9 de opresión del enemigo, a la que está sujeta esa persona, el término opresión tiene el sentido profundo de que lo que estaba operando en la esfera de la intimidad de esta persona no era el principio de la vida, sino el de la muerte. El ansia, la ansiedad, la angustia, que es el paso siguiente. Angustia es un término que viene de angosto, de estrecho. La persona que está ansiosa, está inquieta, no puede parar en ningún lugar, está desasosegada, interiormente no tiene paz. La persona que está angustiada se ve como o hundida en un pozo profundo del que no puede salir, y además el pozo es oscuro, o metida en un túnel que tampoco tiene salida. Es una situación realmente seria. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios de mi vida. ¿Cuándo iré y me presentaré, contemplaré el rostro de Dios? Fueron mis lágrimas mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen ellos todo el día, ¿dónde está tu Dios? Bueno, esta es la situación. Una depresión existencial. Esto afecta a todos los seres humanos, lo quiera la gente reconocer o no lo quiera reconocer. ¿Por qué el autor del Salmo o los autores del Salmo estaban en esta situación? Primero hemos visto la situación, la causa de esa situación. ¿Por qué esa desolación en el alma? ¿Por qué ese vacío interior? ¿Por qué esa frustración en la vida? ¿Por qué la vida no tenía sentido para esta persona? ¿Por qué esa soledad en la esfera de su intimidad? ¿Por qué ese bramido de muerte? ¿Por qué ese lamento? ¿Cuál era la razón? En cuanto al autor del Salmo, la razón o la causa era el abandono de Dios. El abandono de Dios. Dice el versículo 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero esto era una experiencia del pasado. Una experiencia del pasado. Y aquí hay mucho para todos los que estamos aquí esta mañana. Para los que ya hemos conocido al Señor hace tiempo, y para aquellos a quienes Dios le está dando la oportunidad en estos tiempos de conocerle. En realidad, me acuerdo de estas cosas. No se debe de traducir así. Dice, cuando pienso en estas cosas, y el sentido es a lo que me pasa, cuando reflexiono, cuando pienso en mi depresión existencial, en mis lágrimas, en mi tristeza, en mi desolación, en mi vacío interior, en que la vida ha llegado a no tener sentido para mí. Cuando pienso en esto, entonces se derrama mi alma dentro de mí. Hay algo que se rompe dentro de mí. Hay algo que está como encerrado, y de repente se abren las puertas, y algo que estaba contenido en la esfera de la intimidad se derrama en esa esfera de la intimidad. La palabra alma, que se emplea en estos salmos, corresponde a un término hebreo que, si quisiésemos traerlo a la experiencia de nuestros días, estaríamos hablando de lo que un gran psicólogo y psiquiatra en la historia de la humanidad, uno de los más grandes, llamó el sí mismo. Nuestra propia realidad en el sentido más existencial y profundo. Algo que se rompe. Yo que me estoy rompiendo por dentro. ¿Y cuál es la experiencia? ¿De qué cosas me acuerdo? Me acuerdo de cuando mi vida tenía sentido. Me acuerdo de cuando mi vida tenía alegría, tenía gozo y tenía esperanza. Y el secreto es que en aquellos tiempos yo iba a la casa de Dios. En aquellos tiempos yo era uno de los que se mezclaban con la multitud para ir a la casa de Dios, al templo de Dios, a encontrarme con Él, a adorarle y a rendirle mi vida para tomar la vida que Él me daba y vivir y superar los instintos tanáticos de muerte, de cómo yo fui, y habla del pasado, qué triste, con la multitud. Pero no solo era uno, era el que conducía además a los demás. ¿Y ahora cómo estaba? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y ahora habla consigo mismo. Y es un drama esto. Habla consigo mismo, con su propia esfera de la intimidad, con su propia alma. Es decir, la parte consciente de la persona está hablando con esa parte más profunda que sufre y gime de esa manera. Y le dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te acongojas? Oh alma mía, y te turbas y gimes dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Les voy a dar la traducción más exacta de este texto. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Uno preguntándose a sí mismo, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué no solo lloras por fuera, sino que estás llorando por dentro? ¿Por qué está rota tu vida en profundidad? ¿Por qué estás gimiendo? ¿Por qué te acongojas? Si hay una salida, si hay un camino de liberación, si hay una paz que puedes tener, espera en Dios, que aún le darás gracias. Aún le darás gracias. Salvación de mi rostro, de mi persona y mi Dios. A pesar de cómo estás, espera en Dios, porque aún le darás gracias. Porque esa situación y esa depresión existencial será bienvenida si al final vuelve a conducirte a la casa de Dios. Aún le darás gracias. Los médicos sabemos, al menos muchos, que las enfermedades de los seres humanos tienen un sentido. Que no las tenemos porque sí. Que nadie piense que tiene la tuberculosis en un momento determinado de la vida solo porque en el aire que respiramos está el bacilo tuberculoso. El bacilo tuberculoso está en el aire que respiramos, lo respiramos todos los días y no estamos tuberculosos todos los días ni en todas las épocas de la vida. Tienen que darse más circunstancias que el hecho de un microbio para adquirir una enfermedad. Y se ve en la vida de Job como otra depresión, ahí no solo existencial, también de base orgánica, porque tenía una enfermedad que también afectaba su cuerpo. Como la enfermedad tiene un sentido, y en estos casos un sentido para hacer que el ser humano vuelva a Dios. Cuando pienso en mi situación, dice el salmista, derramo mi alma dentro de mí porque me acuerdo de otras épocas y de otros tiempos y de otra realidad. Y si alguien no puede tener ese recuerdo del pasado porque nunca tuvo esa experiencia, también tiene que saber que esa promesa de esperar en Dios, porque aún le darás gracias, es también para él o para ella. La causa de la situación, el abandono de Dios, la interpretación de esa situación. Es el paso siguiente, la interpretación. ¿Por qué Dios no está en mi vida? Y la interpretación desde el punto de vista del que sufre. Y así, aquí sí que el creyente patina o patinamos tantas veces. Pero también el que nunca lo fue, en el sentido de la Biblia, es un mensaje que está en la calle. Los hombres dicen, cuando digo hombres quiero decir seres humanos, los hombres dicen, si hay Dios, ¿por qué hay injusticia en este mundo? Este es el mensaje de este salmo. Si hay Dios, ¿por qué hay injusticia en este mundo? Si hay Dios, ¿por qué hay penalidades, enfermedades, criminales, asesinos, ladrones? ¿Por qué? Alguien preguntó ya hace mucho tiempo, y a veces se convirtió en libros, ¿dónde está Dios cuando se sufre? Yo creo que hay aquí entre nosotros en esta mañana alguien que pensó así alguna vez. Que pensó así alguna vez. ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Cómo es posible que Dios me permita entrar en esta agonía existencial? Un Dios lejano, que no se preocupa de mi vida ni de mis circunstancias. Pero ese no era Jesús de Nazaret. La miseria, la tragedia que vivía social, económica y hasta política, religiosa, espiritual, sobre todo la ciudad de Jerusalén, no se debía a que Dios la había abandonado. Cuando el Señor Jesucristo la ve y llora sobre esa ciudad desde el Monte de los Olivos, no llora el abandono de Dios, llora la rebeldía del corazón de los hombres. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, aunque tenga que pagarlo con su vida? ¿Cuántas veces quise y tú no quisiste? Y hay un mensaje solemne ese día para los habitantes de Jerusalén y para el mundo entero. ¿Por qué ha pasado esto? Que quise tantas veces y no quisiste, vuestra casa os es dejada desierta. Yo tuve la oportunidad, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo cuento solo como ilustración, de ir una vez, al menos en mi vida, a Israel. Y fui con un grupo de personas que eran todos creyentes. Y yo experimenté una cosa que no experimentaban los demás. Incluso la dije en una ocasión, pero no encontró eco. Éramos en total 12 personas y en los otros 11 no encontró él. Lo que era mi experiencia no era la de ellos, y éramos creyentes, digamos, de contenidos casi iguales en lo que creemos, no iguales pero muy parecidos, iguales en lo esencial, en otras cosas no.
Ellos iban a un sitio donde se suponía que había estado el Señor y oraban y hacían cosas, y yo no podía hacer eso. Yo no podía. Y yo estoy seguro que me granjeé la antipatía de casi todo el grupo. De todo el grupo no. De algunos sí, porque fue más que patente. Yo no podía. Aquí, aquello que pasaba allí a mí me sonaba a procesiones de Semana Santa de España. A algo religioso. Encontraba motivos en cualquier rincón, sin ninguna seguridad de que ni siquiera Jesús hubiese estado allí, para orar, para dar gracias a Dios, que a lo mejor no lo hacen en Barcelona, en Madrid o donde viven. Y yo no podía, y además me molestaba aquello. Y en una reunión que tuvimos con el organizador del viaje, que nos preguntó por nuestra experiencia, porque era una invitación, fuimos invitados a ese país unas personas, todos hablaron de no sé qué, y cuando yo dije mi experiencia, debió de helarlos un poco por dentro. ¿Cuál era mi experiencia de haber recorrido ya mucho de Israel, haber visto muchas cosas, haber estado en sinagogas, haber estado donde estuvo el templo, en los lugares más carismáticos, más especiales? Mi experiencia era que allí se podría encontrar en Israel lo que se quisiera, que las piedras hablaban y los ladrillos y los caminos que quedaban todavía de antes. Yo creo que hubiese sentido yo más emoción si en aquellos tiempos, que en los días que yo estuve, no se podía ir a Samaria, porque allí estaban los árabes y estaba la intifada en marcha y era peligrosísimo, te podían matar y no se pasaba a Samaria. Si yo hubiese podido estar sentado al lado del auténtico pozo de Jacob, a lo mejor igual me hubiese emocionado. Pero no me dio ninguna emoción más que una pequeña en Nazaret, en una supuesta sinagoga donde Jesús había predicado, que no me encajaba porque predicó a mucha gente y allí cabía menos personas de las que estamos aquí. Cuando yo dije mi experiencia, ¿cuál era mi experiencia? Mi experiencia eran las palabras del Señor. Me vinieron a la mente y al corazón: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Si en Israel yo tenía que encontrar algo de Cristo, Él no estaba allí. No estaba allí. ¿Por qué es que no está allí? Ni estaba allí en ninguno de los supuestos recuerdos históricos, porque todos tenían un interrogante. Pero es que en el corazón de las gentes Él no estaba. Había religiones. Hay 5 denominaciones cristianas únicas en el mundo, diferentes en Israel, que no las hay aquí ni en otras partes del mundo. Había católicos, protestantes, ortodoxos, lo que queramos, judíos por descontado, mahometanos, musulmanes, lo que queramos, cristianos de todas mezclas. Si estaba en alguien, estaba en el corazón de unos pocos. Pero en esa nación, en ese territorio, lo que yo vivía, lo que palpaba, era una ausencia de Jesús total, un vacío total. Me hablaba más a mi corazón el mar de Galilea que el supuesto sepulcro donde él estaba. Una ausencia de Dios es el fondo de lo que se trata en este salmo. ¿Y por qué? ¿Por qué esta persona vivía, o estas personas, esta ausencia de Dios? ¿Cuál era su interpretación? Su interpretación es que Dios les había abandonado, o le había abandonado y lo había rechazado. Dice: me preguntan ellos, ¿dónde está tu Dios? ¿Quiénes son ellos? Y además dice: me preguntan ellos, ¿dónde está tu Dios ahora? Ahora que sufres, ahora que estás en la dificultad, ¿dónde está tu Dios ahora? Y a veces se pregunta eso tanto a los creyentes. Pero yo he hablado con creyentes que ellos se preguntaban a sí mismos, ¿dónde está mi Dios ahora? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué Dios me ha permitido llegar a esta situación? ¿Por qué me ha abandonado? Incluso hay una traducción más grave. ¿Por qué me ha rechazado Dios? Toda la Biblia dice que Dios es fiel. Pero nosotros no. Toda la Biblia dice que Dios quiere ser amigo del hombre y que no le traiciona jamás. Pero nosotros sí que traicionamos a nuestros amigos. Cuando Jesús, ante lo que iba a hacer Judas, que era su amigo también íntimo, ya desde el Antiguo Testamento se pregunta, ¿cómo es posible que el hombre de mi confianza, el que comía de mi propia mano, en el que yo confiaba, mi amigo íntimo, se levante contra mí? ¿Abandonó Dios a Judas o Judas abandonó a Dios? ¿Quién rechazó a quién? Si aún Jesús, cuando le traicionaba y en Getsemaní, extendió hacia él sus manos para decirle, amigo, ¿a qué vienes? Le llamó no solo amigo, sino camarada. Todavía puedes tener parte conmigo, a pesar de que me has traicionado, de que me has vendido. La causa, el abandono de Dios. Y es como el salmista habla consigo mismo, habla con su propia alma, con el sí mismo, con la parte más profunda de su interioridad, con su propio yo inconsciente, que es probable que esos que le dicen dónde está tu Dios no sean solo los que están fuera de él, sino los que también están dentro de él. ¿O no ha subido nunca a nuestros pensamientos esa idea? Como que alguien desde dentro te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Pero hay una respuesta de una experiencia. Espera en Dios, porque aún has de darle gracias, porque es la salvación de mi persona y mi Dios. ¿Cuál es la salida? Hemos visto la situación, hemos visto las causas, el abandono de Dios, la interpretación que el que se siente así puede hacer, equivocándose, pensando que es Dios que le ha rechazado. Pero Jesús de Nazaret, cuando estuvo en este mundo, dijo para quien está así unas palabras importantísimas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y añadió en otra ocasión, el que a mí viene, yo nunca, nunca le rechazo. Jamás le rechazo, nunca le echo fuera. Y dijo más, aquellos que seguían sufriendo porque no habían venido a él y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuántas veces quise y tú no quisiste? Y ahora bramas. Ahora tienes un grito de muerte porque te sientes destruido por dentro y has rechazado quizá tantas veces la dádiva de Dios, la oferta de Dios, que es la vida, pero no solamente la vida para vivir aquí y ahora, sino la vida eterna, para vivir siempre en comunión con Dios. ¿Cuál es la solución? Hay un momento que se toma conciencia de aquel que sufre y dice: la solución es esta, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Esa es la solución. Literalmente es: envía tu luz y tu fidelidad, que yo vuelva a tener conciencia que tú eres fiel, que me amas, que me quieres, que has muerto por mí en una cruz y que has resucitado para mi reconciliación con Dios, y que por ese acto Dios ha perdonado todos mis pecados. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. La persona que está mal, que sufre, toma conciencia de que solamente su salvación puede venir de Dios. Solo Dios puede enviar esa salvación. Envía tu luz y tu verdad, tu palabra, esta palabra que hemos leído y que tenemos y que podemos leer. Esta palabra, tu luz y tu verdad, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Entonces entraré o estaré ante el altar de Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo iré y me presentaré delante de Dios? La respuesta: envía tu luz y tu verdad. El Señor Jesucristo, hablando de este tema, dijo en una oración muy importante, y respecto de los seres humanos, de nosotros, antes de irse de esta tierra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es la palabra de Dios que llega a nuestra vida, a nuestro conocimiento, que llega a nuestro corazón, que lo trasciende, que penetra, que profundiza y que nos cambia y que nos da la vida. Hay un texto en la Epístola a los Hebreos que dice lo siguiente: ¿cuál es la eficacia de la palabra de Dios? Dice: porque la palabra de Dios es viva, o es vida, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando la palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestro corazón, está llegando a la esfera de nuestra intimidad la misma salvación de Dios. Porque la palabra de Dios, o el Verbo, es Jesucristo. Y cuando la palabra de Dios llega a nuestra intimidad, Cristo llega a nuestra intimidad. Y cuando eso ocurre, ya no tendremos un gemido lastimero, un bramido como el de la cierva, porque la muerte la acecha y no hay agua para beber, sino que podremos decir, como el apóstol Pablo dijo en su día: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí se habla de la sed, de la sed. Hace mucho tiempo que, al lado del pozo de Jacob que mencionábamos antes, Jesús de Nazaret se sentó una tarde, sobre las 6 de la tarde, cuando estaba a punto de ponerse el sol. Iba de Judea a Galilea, muchos kilómetros, un país entero, andando. Podía haber ido por otro camino más fácil, al lado del río Jordán. Escogió las montañas de Samaria, y dice la palabra de Dios: porque le era necesario pasar por allí. ¿Saben por qué le era necesario pasar por allí? Pues porque él sabía que a las 6 de la tarde de ese día, un ser humano, una mujer necesitada de Dios, iría a buscar agua a aquel pozo. Y Jesús, dice la Biblia, estaba cansado del camino y tenía sed. Había sudado, tenía sed, era lo normal. Y llega la mujer y Jesús le dice: dame de beber. Pero aquella mujer tenía la sed de la cierva que brama por las corrientes de las aguas. En su interior estaba herida de muerte. Y cuando ella alaba aquel agua de aquel pozo, que es de alabar hasta el día de hoy, que era tan importante para los judíos y los samaritanos, lo había levantado Jacob, había bebido él, sus hijos, sus ganados. Era todo un símbolo de un pueblo. Y era un agua que salía desde las profundidades de la tierra, muy profundas, muy fría, muy cristalina, muy transparente, muy adecuada para el alma sedienta. ¿Cómo me vas a dar de beber tú a mí?, le dice la mujer a Jesús, si el pozo es hondo, si no tienes con qué sacarla. Y Jesús le dice una cosa muy importante respecto de la sed de ella: el que bebiere de este agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le puedo dar creará en la esfera de su intimidad una fuente que brotará eternamente, para siempre. Ya no tendrás que venir, si aceptas este agua que yo te doy, para tu sed profunda, para tu sed moral, espiritual, existencial, no tendrás que venir más aquí, porque tendrás la fuente de la que brota el agua, el mismo río de la vida de Dios, de tu propio corazón. En una fiesta importante que tenían los judíos, la más importante, la fiesta de la Pascua, donde venían miles y miles de personas de todo el mundo, se dice que en el último y gran día de la fiesta, una de las veces que se describe la estancia de Jesús en esa fiesta, en el último y gran día de la fiesta, era una reunión religiosa, con ritos, con ceremonias, con sacrificios. La gente venía porque tenía sed de Dios, sed espiritual, y se marchaba sedienta cada año. No satisfacía su sed. Por eso en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie en el templo en medio de la multitud y dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Manará una fuente con ríos de agua viva. Y dice la Escritura que eso dijo porque aquel que le recibe como salvador personal recibiría como testimonio de esa salvación el Espíritu de Dios que iba a morar ya para siempre en el corazón de esa persona. Y voy a terminar con la llamada que Juan, el apóstol Juan, también en el libro de Apocalipsis nos dice para aquellos que tengan o tengamos sed. ¿Cuál es nuestra situación existencial? ¿Estamos como el salmista? ¿Estamos en una depresión existencial? ¿Pasándola? ¿La hemos pasado? ¿Tiene sentido nuestra vida? ¿Tenemos comunión con Dios? ¿La teníamos y la hemos perdido? ¿Había gozo en nuestra vida y no lo hay? Porque ya no vamos a la casa de Dios. y que alguien no interprete los muros de este lugar. La Biblia dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, pero no es el tema de este momento. Esa costumbre nos puede pasar una factura muy cara en nuestra vida. La casa de Dios sois vosotros, dice la Escritura. Donde hay que visitar, estar, ver el rostro de Dios, es en lo más profundo también de nuestro ser. Si somos creyentes, Dios vive en nosotros. Hay que detenerse en el camino, hay que mirar hacia adentro para poder tener más conciencia de lo que está más allá y fuera de nosotros. Cristo vive en el corazón de cada creyente, y el corazón de cada creyente tiene que ser el altar donde yo me encuentro con Dios y donde Él habla.